Ilustrísima señora presidenta de la Diputación de Cádiz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado, distinguidos premios y premiadas, señoras y señores, buenos días a todas y a todos. Quiero dedicar mis primeras palabras a las víctimas de esta terrible pandemia que imprevista y dolorosamente ha sesgado tantos proyectos de desarrollo personal y colectivo, a los miles de personas fallecidas por este COVID-19, a las personas enfermas que luchan por recuperarse, así como transmitir un mensaje de consuelo y esperanza a los familiares y también de reconocimiento y de apoyo a todo el personal sanitario, muchos de ellos arriesgando su propia vida. Servidores públicos, voluntariado, colectivo de barrios, ONG, todos ellos y ellas trabajando sin descanso para proporcionar una atención cálida y humana a los pacientes en los centros sanitarios, familias y en los propios domicilios. Ojalá todo hubiese sido distinto desde esos días de marzo en los que la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, me comunicó una cosa que no esperaba, que recibiría la distinción de hijo predilecto de la provincia de Cádiz en el transcurso de una gala pública en este singular Salón Regio, acto que días después hubo de ser suspendido por el confinamiento derivado del estado de alarma declarado. La pandemia ha cambiado nuestras vidas, nuestras rutinas y nuestra seguridad. Pero confío en que este acto que hemos podido celebrar en esta mañana signifique un mensaje de esperanza en que, bajo la responsabilidad del cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad implantadas, máxime en esta fiesta navideña tan distintas, más pronto que tarde volveremos a la ansiada normalidad de nuestras vidas y percibamos la luz al final del túnel, poniendo en práctica los retos y claves que esta crisis sanitaria nos está mostrando. Hemos contraído una deuda con las personas fallecidas en la residencia de mayores, con nuestros mayores, que una vez más están pagando el precio de nuestro presente y nuestro futuro. Por ello vamos a salir de esta crisis tan compleja, todos juntos, sin que nadie se quede una vez más en el furgón de cola. Celebro, por otra parte, que esta distinción con que me honráis y las medallas de la provincia otorgadas a estas 15 personas y entidades constituyan premios que parten del diálogo y el consenso de esta corporación provincial, en unos momentos en los que son tan necesarios y parecen tan infrecuentes. No concibo la política ni la acción pública si no dimanan de la capacidad de escuchar al otro, de llevar las ideas y los proyectos al terreno común del consenso, fuera del campo propio de los intereses personales y en beneficio de la primacía del interés general. Como en su momento señaló la presidenta de esta diputación, la relación de los firmados hoy es paritaria, representativa de todas las comarcas y simboliza, desde los distintos ámbitos de nuestra vida, los valores de esfuerzo y superación personal que contribuyen a la mejora de nuestra tierra. La provincia de Cádiz es ejemplo de todo lo que sois vosotros y vosotras. Innovación, hospitalidad, acogida universal, solidaridad y pluralidad, esfuerzo personal, lucha por la igualdad y la no discriminación, empatía hacia los más débiles y vulnerables, respeto entre generaciones, sonrisa natural por la vida y sabia en lo que se ha denominado la economía de los cuidados. Sé que hoy no tenemos mucho tiempo para glosar con detenimiento vuestros méritos y las pruebas que habéis superado y que representan todos esos valores que he mencionado, y ello por razones de brevedad que nos imponen las medidas sanitarias establecidas para esta celebración. Pero al menos no me resisto a citar, si acaso telegráficamente, son muchos 15, lo que simbolizáis y el ejemplo que constituís. De ello ha dejado ya constancia el acta del acuerdo de pleno. Os digo, por lo que conozco de vosotras y vosotros, que representáis no solo lo mejor de Cádiz, sino lo mejor de los valores y méritos que caracterizan a esta tierra. Me reconozco en cada uno de vosotros y vosotras, porque sois lo que he recibido de Cádiz, lo que he aprendido, lo que ha determinado mi forma de ser y mi concepto de cómo se ha de entender la vida. Porque Cádiz es sobre todo su gente. Somos el principal valor por nuestra forma de ser y nuestra manera de ver y vivir la vida. Por algo, la democracia española tuvo a Cádiz como su primer faro y referente en 1812. Sois muchos y somos los premiados de distintas partes de cada una de esta provincia con sus riquezas, de la capital, de la campiña jerezana, de la comarca del Campo de Gibraltar, de los municipios costeros de la Bahía de Cádiz, de la sierra y de los pueblos blancos y de la comarca de la Janda. Todas y todos hemos nacido o vivido y vivido bajo la misma luz y el mismo color del cielo gaditano, como dijo Rafael Alberti en La Arboleda Perdida. Compartimos las civilizaciones de lo azul y lo blanco, eso que hemos bebido desde niño en las fachadas populares, los marcos de las casapuertas, las ventanas de los pueblos, el azul traducido del litoral mediterráneo español que desemboca en los pueblos gaditanos del Atlántico. Empecemos por vosotros y vosotras. Conozco y reconozco a Cádiz desde que era joven como un ejemplo de unión, tolerancia y pluralidad de culturas, como lo ha representado la ciudad de la línea de la Concepción estos 150 años. Viví una experiencia en La Tunara, muy radical. Y los venideros, ante sus problemas complejos y los nuevos desafíos que se abren como consecuencia de los interrogantes del Brexit. He tenido la oportunidad de comprobarlo en las visitas y en el trabajo que, como defensor del pueblo andaluz, he realizado junto al defensor del pueblo de España y al alcalde de la ciudad y su corporación, para tratar de aminorar el impacto en lo social, en los derechos de los miles de trabajadores fronterizos que se desplazan a diario al Peñón, sobre 11.000 solo de la línea. Confío en que las negociaciones de estos días culminen en un acuerdo vital y beneficioso para nuestra comarca. Como bien conoce el alcalde, le fue entregado el informe de los derechos sociales de los trabajadores, si hubiera o no Brexit, al ministro Dacti del régimen del gobierno anterior, a Borrell y Carmen Calvo del actual, para que se lo entregara al negociador de la Unión Europea, Brexit. Barnier. Para aquellos que emplean respecto de los gaditanos estereotipos negativos, recordar el trabajo que recién cumplido 35 años se lleva a cabo en el circuito de Jerez de la Frontera para la celebración de campeonatos mundiales de motociclismo, en lo que supone el mejor testimonio de que también sabemos ser gestores de actividades exitosas y con una proyección internacional incomparable. Como son internacionalmente reconocidos tres chefs, merecedores de estrellas Michelin, Ángel Leo González, Juan Luis Fernández Fernández e Israel Ramos Garrido, poniendo la gastronomía gaditana en lo más alto del podio con las mejores materias primas, las de nuestra huerta y nuestro mar, y volcando el mayor afán en ser una referencia en la innovación gastronómica. Reconozco como puramente gaditano ese saber vivir y disfrutar de los placeres sencillos y naturales como el de la gastronomía, como también la hospitalidad, la fuerza y el coraje que ha tenido a gala la incansable y querida paisana Teresa Montero Cruz, cofundadora de la Venta al Soldado en Medina Sidonia, en su momento también merecedora de la Medalla al Mérito en el Trabajo. Teresa, te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Qué puedo decir de ti? Te reconozco y te doy las gracias por los arroz caldoso en barro, que siempre lo he pedido en Sevilla, pero no hay manera. Reconozco lo mejor y lo más ejemplar de Cádiz al ver tu esfuerzo de trabajar noche y día, al sol y a la sombra, con la dureza de la hostelería y las dificultades propias que supone mantener un negocio en las zonas rurales tan afectadas por la despoblación. Como también son un ejemplo de liderazgo las tres mujeres que apostaron su proyecto de producción de quesos artesanales en Grazalema, creando la marca La Pastora de Grazalema, merecedora de numerosos premios por la calidad de sus productos, sabiendo aprovechar los recursos propios de cada zona. Y de la sierra a la mar, otra mujer que superó las barreras, sobre todo las de los prejuicios, a veces las más difíciles de superar. Manuela Leal Sánchez supo adentrarse en un mundo de hombres, al frente de la Cofradía de Pescadores como primera patrona mayor de Conil de la Frontera, la más antigua de Andalucía. Su trabajo ha permitido el mantenimiento de cientos de empleos. Visualizo en Manuela esa Cádiz de mujeres fuertes y cabales, de las que hablan las famosas coplas, capaces de superar cualquier obstáculo. Entre ellas las hay muy jóvenes como Laura Vital González, cantaora saluqueña, reconocida y admirada. En Laura encuentro condiciones muy gaditanas, su versatilidad demostrada en su afán por captar nuevos públicos para la música flamenca, entre ellos los niños y las niñas. Su humor es su humor limpio y sano, el respeto a la tradición introduciendo la vanguardia que es propia de la concepción del arte de esta cantaora, y sus actitudes de igualdad y respeto para la convivencia entre mujeres y hombres, tan necesarios para erradicar males como la violencia de género, con su último espectáculo flamenco con nombre de mujer. Una igualdad que al fin se ha conseguido en profesiones vedadas hasta hace poco, como bien sabe nuestra jugadora internacional de fútbol sala, Amelia Romero de la Flor, con dos reconocimientos consecutivos como segunda mejor jugadora de fútbol sala del mundo, una líder dentro y fuera del campo. En el deporte también ha centrado su actividad Elizabeth Acosta del Río, compaginada con su vocación de atención a los mayores en el programa Y Vida Saludable que desarrolla junto al Ayuntamiento de Algeciras. El respeto y la buena atención a las personas mayores, Elizabeth, no nos distingue como una sociedad, no solo responsable, sino humana. Le debemos tanto a las personas mayores. Han sido para todos y todas el colchón ante la crisis y la oportunidad de futuro que ellos y ellas no tuvieron. Y ejemplar es el cuidado en el cuidado de personas que necesitan más atención en la Asociación Autismo Cádiz, pionera en Andalucía, que celebra 40 años defendiendo los derechos de las personas con trastornos del espectro autista. La humanidad y el tesón que demostráis, pese a la falta de recursos, es digna de todo reconocimiento. Deciros que seguiré luchando, en mi calidad de defensor del pueblo andaluz, por la consecución de los monitores escolares necesarios a tiempo completo y en su defensa, como hicimos en el transcurso del confinamiento, los niños autistas tienen que salir a la calle. Y la gente empezó a criticarlos. Tuvimos que defenderlo en una queja de oficio y me mantuve firme porque incluso querían que los distinguieran, como hicieron los nazis con los israelíes. A Dios gracias se resolvió. Se lo debemos a ellos. Infatigable también en el esfuerzo, tenaces y trabajadores como los roteños Juan José Lucero Domínguez y Juan Lucero Medina. Si uno ha puesto de su parte, el otro más. De todos los premios que habéis recibido, ninguno como el que vosotros mismos os habéis procurado. Hoy Juan José tiene una formación académica envidiable, dos carreras. Y su padre ha recibido la gratitud de toda la sociedad. Un padre que no pide para él, humilde, con un amor incondicional por su hijo. Juan y Juan José, ejemplos de superación. No hay nada que se propongan que no sean capaces de conseguir. Así que, a por la próxima. Por último, uno de los valores que aprendí de Cádiz, la justicia, o como dicen las entidades memorialistas, verdad, justicia, reparación y no repetición. La memoria nos permite no olvidar quiénes hemos sido y transmitir esa enseñanza a las generaciones futuras, sin permitir que unos actos deleznables lo borren todo. La resistencia de tantos años de las asociaciones locales y de las familias que no han perdido la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos. Esto hoy se premia en el reconocimiento póstumo a Dionisio Arestabala Ulacia, muerto en la prisión de Cádiz tras ser detenido por los golpistas en 1939. Descanse por fin en paz. Presidenta, termino la semblanza de las medallas de la provincia con la distinción que me habéis otorgado de hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Decir que no me cabe mayor honor, todo el que me conoce sabe que siempre he llevado y sigo llevando a Cádiz a su provincia en mis labios, evocándola y elogiándola en mi pensamiento, recordándola desde la distancia y en mi alma como hijo natural de esta tierra y orgulloso propagador de sus esencias y sus valores. Dicen que bien nacido es ser agradecido. Por ello agradezco al jurado por haber considerado que soy digno de formar parte de esta nómina de personas ilustres que ostentan este reconocimiento, de la cual a partir de hoy soy un miembro más con toda la humildad. Digo con toda la humildad porque me siento sobrepasado integrando un grupo de tanta relevancia: Alberti, Paco de Lucía, Caballero Monal, Quiñones, Rocío Jurado, Chano Lobato, Castilla del Pino, Manolo Sanlúcar o Pérez Llorca, entre otros de una extensa lista que no completo para no extenderme más. Este reconocimiento que me trasladáis hoy me hace sentir, a estas alturas de mi ya larga vida, reconfortado, muy contento y, ¿por qué no?, un poco, como decimos, acharado. Tengo que admitirlo y sabréis entenderme. Hablar de mí mismo me es difícil y es comprensible que las percepciones sean muy diversas. Intentaré llegar al final. Basten algunas pinceladas para entender algo de mi trayectoria personal, en la que he cumplido ya 50 años de servicio público, siempre en lo público. 1964, de vuelta a Cádiz, tras la licenciatura en la Teología de la Pobreza en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tuve la osadía de levantar la mano cuando el obispo Añovero pidió un voluntario, entre 4 o 5 compañeros, para ejercer como cura en una zona difícil y muy reacia a muchas situaciones que se vivían entonces: Puntales y Cerro del Moro. Y de 64 a 2020, desde mi segundo mandato en la Defensoría del Pueblo Andaluz. En mi pueblo natal, Medina Sidonia, al que hoy le reitero mi cariño, nací en una familia de cuatro hermanos, adquirí mi primera experiencia de vivir en la sencillez y naturalidad de la vida de los pueblos, completada luego hasta los 18 años con los estudios de bachillerato en Cádiz. ¿Quién me enseñó la primera marca? Me la dejó mi madre, Concha, maestra en Medina, tras su recorrido por la amargura del Alzheimer. Pude enterarme cuando nos dejó de su dedicación totalmente anónima a la gente más vulnerable del pueblo. Me lo contaron privadamente algunos de ellos y de ella el día del entierro. Y esos relatos formaron parte de la homilía de las exequias que yo mismo oficié. Segunda marca, el cambio en las ideas en la década de los 60. Fue la década de los 60 los grandes cambios desde que en Salamanca 64 y 69 permanecí allí. Fue un cambio en las ideas, en los episodios internacionales, en los cambios del Concilio Vaticano II, la Revolución de Mayo francés, los relevos de pensamiento en lo social, el Harvey Koch en lo social, Freud y Fromm, todos los cambios que se iban produciendo y que marcarían también mi compromiso personal. Y aterricé en el Cerro del Moro, destacando en un primer periodo los coletazos de la dictadura franquista y el compromiso de la Iglesia de entonces. Gran parte de la Iglesia diocesana apoyó los derechos humanos y las libertades públicas hacia el periodo de la transición democrática tras la muerte de Franco. La Iglesia tenía entonces cierta libertad que no tenían sus hijos. Por eso formé parte de un grupo de compañeros de enorme valía y compromiso, con mayores méritos que los míos y con igual pasión. Esa fue una Iglesia gaditana que sí entendió y acompañó a los colectivos sociales y organizaciones no legalizadas en lo más característico de esta tierra: la lucha por los derechos y libertades públicas. Al final, cuando me iba, abrí los techos de la nave entre la Uralita, los hierros, y le dije a la gente lo que escondíamos allí: las reivindicaciones de los trabajadores, la posición de los sindicatos, la necesidad de la libertad. Eso tenía que haberlo hecho la Iglesia, y lo hizo la de entonces. Y estuve orgulloso. A partir de ahí le dije cada uno a su casa del pueblo. La tercera marca y última, imborrable en mi trayectoria personal, fue precisamente la experiencia vivida en el Cerro del Moro hasta el 78, una zona en la década de los 70 que determinó definitivamente mi sentido de la vida y mi trayectoria de servicio público, con preferencia en favor de los más vulnerables. Es lo que caló profundamente en mi vida y ya me marcó para siempre. Y voy a decir las últimas ya, el último folio, con alguna anécdota simple que lo dice todo. Y un público tan interesante como este lo va a entender. A modo de resumen, para terminar, señalo lo mejor de las enseñanzas que recibí en dichos años en ese barrio. Lo primero fue la calidad y la sabiduría de los jóvenes de barrio en mi recibimiento. Se había quemado el carrito de la Cruz Roja y habían expulsado a los sacerdotes de allí. Entré jugando al fútbol. Compramos una camiseta del Athletic Bilbao, porque mi padre era de esa zona. Y me pusieron, sin yo saberlo, en mi Vespa, que aún conservo, las pegatinas de acogida. Y me pusieron dos en las cachas de la moto. Una, y que significaba: oye, si vas a venir aquí, espérate, que aquí somos quienes somos, así que atente a lo que viene. En una pegatina de la Vespa pusieron: to pa' qué, to pa' nada. Habían fracasado tanto a esa zona respecto de la ciudad. Y en la otra cacha dijeron: todo el mundo Es bueno. Yo capté el mensaje. Y ahí eso me lo explicó Enrique Blanco, que ha fallecido hace poco, Carmen, su mujer, y los equipos de mujeres del barrio. Enrique Blanco es un verdadero líder. Cádiz le debe mucho a la regeneración y a lo que me enseñó a mí a vivir. La otra marca fue la interpretación de la pobreza y la superación e imaginación para combatirla. Llegué al Cerro Moro, visité los arcos de Socristina López García, donde estaba la miseria más grande, y entré en una casa y le pregunté a la señora por el cabeza de familia. Me dijo, está en una habitación, está muy enfermo, con una manta esta gris de las mudanzas, muy húmeda, y un mulo en el cuarto, en lo que era el cuarto de estar. Y le dije, señora, ¿por qué tiene usted un mulo aquí? Y dice, porque es el que lo gana. Es un mulo que me permite por las mañanas salir a coger carbón. Y fuera me lo pinchan los niños y no puedo ir. Este es el cabeza de familia, porque es el que me permite a comer. Salí de allí y dije, aquí hay que cambiar totalmente. El grupo humano de mujeres sembrando esfuerzos, iniciativas y maneras de suplir las carencias de recursos. No he visto más gente creyendo desde la nada, desde saber que era la ciudad sin ley. Eso contagia, a poco que sea sensible. El sentido de la solidaridad con los otros cuando no se ven salida ante enfermedades graves. La experiencia de la tuberculosis contagiosa que había allí hacía que niñas jóvenes de 24 o 25 años me decían cosas que hoy no puedo reproducir aquí, para entender que su pareja debía tener cierta libertad, porque ella no la podía tener y lo comprendía humanamente. Pero me dijo, padre, no se lo diga, que lo he dicho yo. Y aprendimos la muerte por cáncer. Cuando morían tan mal, fue la época de comprar pelucas, vestirlas, maquillarlas, y después, años después, me dijeron, mira que mi madre, qué guapa fue y cómo murió tan bien. Era una manera de suplir con algo la reacción de la gente. También el sentido de la solidaridad se vivió en la reivindicación de los astilleros. Era el sitio preferido, aquella nave, del encierro de los trabajadores. No vi mayor comunión con la gente cuando salían de la huelga y todas las ventanas del triángulo donde estábamos instalados, un aplauso cerrado de que la gente entendía que si astillero se moría y sus contratas, moría Cádiz. Esa comunión de solidaridad del barrio, incluso en los actos de reivindicación, representan la fortaleza de Cádiz por luchar por su día a día y por su comer. Y la constancia y la fe para superar toda clase de perjuicio y resistencia por su condición de zona marginada. No importaba que fuera la ciudad sin ley. Seríamos después mucho más y creían enormemente. Conviene recordar que en el primer ayuntamiento democrático, en la transición democrática, ¿quién iba a pensar que de allí iba a salir en el primer ayuntamiento tres concejales del Cerro del Moro? Eso era impensable. Pepe Mena, del Partido Comunista, Hipólito García Vega, del Partido Socialista, y también entró Gregorio López Martínez, que me acompañaba en la parroquia. De ahí al Ayuntamiento Democrático hay una historia, y esa es la que yo he vivido, y entendéis por qué me estremezco. Cuando salí de allí, en 1978, ya estaba encendida la mecha de lo que años después lograron los vecinos del barrio con la total implicación de los poderes públicos y los movimientos vecinales, la remodelación urbana y la dignificación de las viviendas. Todos los compañeros que luchamos, lo sabe el alcalde de Cádiz, digamos, en ese sentido lo he omitido porque realmente me puedo equivocar. Yo soy uno más. Toda esta dolorosa y hermosa experiencia marcó a fuego lo que luego ha constituido mi norma de conducta hasta hoy. Y esa norma la sigo aplicando cuando tengo que decidir tantas cosas. Me lo enseñó Gandhi. Gandhi decía, cuando tengas que tomar decisiones, por muy dolorosas que sean, cuando no sepas qué hacer y qué decidir, pregúntate a quién beneficia. Y si beneficia a los más vulnerables, tómala porque no te equivocarás. Y eso es lo que hago día a día en la Defensoría del Pueblo y en los 10 años que pasé en las 3.000 viviendas de Sevilla. Como ocurre cuando se trabaja en estos ámbitos, siempre se recibe mucho más de lo que se da. Y ya solo me resta transmitir mi agradecimiento a todas las personas que han formado parte importante de mi vida apoyando esta trayectoria con generosidad y supliendo siempre mis propias debilidades. Y en especial a mi mujer Juana María y a mi hermana Conchi, también gaditanas de Vejer y de Medina Sidonia, que tienen un cachito de este título de hijo predilecto. Muchas gracias.